Radar Rock and Pop.
6:34 PM, estamos ya con nuestra primera invitada de hoy jueves. Pamela Giles está con nosotros. Ella es periodista. La recordarán por su paso por Informe Especial, pero también por su reinvención después como panelista de algunos programas de farándula, espectáculos, cultura, etcétera, y que además ahora es candidata a diputada por el Distrito 12. Pamela, ¿cómo estás?
Aquí estoy muy bien, gracias Jorge por la invitación, por el espacio.
Abuela, me dijiste que te gustaba que te dijeran.
Me encanta que me digan abuelas.
Ya, ¿y por qué? Te sentí...
Porque así me dice la gente, así me dicen los Simoneas, así me dicen en mi distrito, entonces me resulta más cómodo.
Oye, espérate, ¿cuál es el Distrito 12? Sácame de duda, ¿qué comprende? Porque como cambiaron todo esto...
Sí, hay una nueva conformación con el cambio de la ley de toda la... de todos los distritos y circunscripciones. Uh-huh. Y mi distrito amado, el Distrito 12, uh-huh. Distrito 12 como en los Juegos del Hambre, ¿te habías dado cuenta?
Ya.
Así se llamaba el distrito en los Juegos del Hambre.
Mira, ya.
Ah, entonces yo podría ir con mi ballesta. Claro, y en el Distrito 12 se hace la revolución. Sí, es bonito, es bonita la metáfora. Bueno, mi Distrito 12 lo conforman las comunas de Puente Alto, La Pintana, La Florida, que es una tremenda comuna junto con Puente Alto, gigantesca. Pirque y San José de Maipo, que son comunas semirurales, ¿ya?
Espérate, La Florida y Puente Alto, estamos hablando de una cantidad gigantesca de gente.
Claro, o sea... en Puente Alto nomás hay cerca de 620.000 electores, o sea, es uno de los distritos más grandes en términos de población, de territorio.
Igual la voy a tener difícil porque ese es un bastión de Osandón, ¿no es cierto? Puente Alto, Pirque, San José
pero
de Maipo.
Osandón es mi amigo, ¿cuál es el problema?
Ah, bacán. Y pero también está la Camila Vallejo ahí, ¿no?
Claro, sí, ella es incumbente. Claro que no la han visto hace tiempo la Camila por allá. La gente, voy caminando por el distrito y me van diciendo, oiga, dígale a los diputados que se acuerden, pues que vengan para acá.
Sí, ¿a ti te parece que la pega del diputado es más de...? Porque es verdad, a mí yo soy de provincia y pasa que mucha gente le reclama al senador, al diputado, que efectivamente no está ahí en la calle. Pero finalmente el diputado tiene que estar en el Congreso, donde más tiempo tiene que estar. ¿Tú crees que la pega de calle es también importante en esta pasada, digamos? Más que así como al mismo nivel del alcalde, ponte tú, ¿cachai? Porque mucha gente cree que el parlamentario tiene que solucionar el problema que muchas veces no puede solucionar, ¿o no?
Sí, yo creo que...
Digo por el comentario de que la gente te dice, oye, la Camila no ha venido hace tiempo.
No solo la Camila, me dicen de Asbun, de Andrade, que no se han aparecido nunca más. Ya. ¿Ah? Claro, y que como que yo les dé el recado, que les diga a ellos que vayan. Mira, yo creo que la pega de los parlamentarios ha sido fundamentalmente robar, más que estar en la calle o en el Congreso. Yo creo que hacer informes truchos,
copy-paste,
votar de unas maneras que de repente son bien distintas a lo que se han comprometido a hacer con las organizaciones sociales. Y claro, yo no voy a hacer esa pega. Yo voy a llegar al Congreso a hacer algo completamente distinto. Y en relación a lo que tú me estás preguntando, yo voy a ser una diputada de espaldas al Parlamento y de cara a la gente. Y esta es una frase que se la copia a una persona que yo admiro mucho, que se llamaba Laura Rodríguez, y que fue una muy joven diputada humanista. Y que ya en ese tiempo, en 1990, fíjate que ella asumió, fustigó a los políticos, hizo ver este mal de altura, decía ella, que los iba a llevar a la corrupción como efectivamente sucedió. Laura Rodríguez, una de las mociones que hizo en la Cámara, fue que los diputados estuvieran obligados a rendir cuenta en sus territorios, ahí en el terreno, por lo menos una vez cada 6 meses. Por supuesto que la mandaron a la punta del cerro y no aceptaron eso porque a esta gente les gusta estar encerrada, ¿no? Les gustan las cocinas de Saldívar, ahí se sienten más cómodos.
Fue visionaria Laura Rodríguez. Oye, ¿y por qué te fuiste a ese distrito, Pamela? Porque igual es un distrito complejo, igual, ¿o no?
Bueno,
¿te asignaron? Bueno, tú estás por Revolución Democrática.
Yo soy militante del Partido Humanista, soy vicepresidenta de Niñez y Género del Partido Humanista, y soy Frente Amplista. Y donde el Frente Amplio
Frente
nos
Amplio,
indicó...
Perdón, dije Revolución Democrática, ¿no?
Uno iba donde el Frente Amplio le indicaba. Ahora, en esta ocasión yo te reconozco que tuve el privilegio de poder elegir el distrito donde yo quería ir, ¿ya? y quise ir al Distrito 12 justamente por la complejidad que tiene, porque me parece que es como un Chile pequeño, eso de que además sea la provincia cordillera, que así se llama, que está esa cordillera majestuosa ahí en todo el distrito, más grande que en ninguna parte, gigantesca, y que forma parte de la cordillera del distrito. Pero además de eso, yo viví 20 años en La Pintana, que forma parte de mi distrito. En esos años en que viví en La Pintana, tuve mis hijos, me pasaron cosas biográficamente muy importantes, y también pude vivir todos los problemas que desgraciadamente prácticamente no se han superado ninguno.
Siguen ahí. Estamos conversando con Pamela Giles en esta tarde aquí en Radar Rock and Pop en la 94.1. Ustedes pueden participar de esta conversación con el hashtag Radar RP en nuestras redes sociales. Pamela,
qué bueno, y nos van a hablar, la gente nos van a decir.
Esperemos que reaccionen, porque hasta ahora la gente me da dormía.
Despierten, pues, chiquillos, están como Guillé, están durmiendo siempre.
Oye, abuela Pamela, quiero llevarte a otro plano, porque tú además tenías una vinculación política desde siempre, o sea, tus investigaciones periodísticas tuvieron mucho que ver con política en los tiempos de Informe Especial, y además le dais un toque de cierta vehemencia política a tus comentarios, o le dabas a tus comentarios en tus tiempos de panelista de programa, digamos, de mediodía, ¿cachai? Entonces, ¿estás de acuerdo con esa sentencia, como de que finalmente tú siempre has sido como una especie de política?
Siempre he hecho política. Todo, cada segundo de mi vida he hecho política, y efectivamente los medios de comunicación han sido un instrumental para poder hacer eso, que a mí me parece que es lo que todo periodista finalmente hace, de manera confesa o encubierta, pero los periodistas somos animales políticos y tenemos una posición frente a la vida. Bueno, los seres humanos tenemos una posición frente a la vida, y claro, yo sin ningún ambaje, bueno, me tocó durante mi remota juventud luchar contra la dictadura en las calles, sufrir prisión política y tortura, y por supuesto que eso marca también y genera una deuda con los fenómenos de la vida política y social de Chile.
Acabé de decir que tuviste o que fuiste torturada, sufriste tortura, y hay una polémica en la que te metiste con la Carmen Hertz, que es abogada de derechos humanos, que además es candidata a diputada, acerca de esta idea de levantar el secreto de la Comisión Balech. Para que la gente cache, la Comisión Balech es la comisión que investigó los casos de tortura en dictadura. Y hay una, yo diría que una cuestión media dialéctica en términos de esta idea de levantar el secreto, porque se dice que por 50 años no se deben saber, o sea, no hay un secreto ahí guardado por 50 años, digamos, pero lo que tú decías es que no debería ser así para investigar esos casos, porque se les dijo a las personas que entregaron su testimonio que durante 50 años no se iban a conocer sus nombres. Y Carmen Hertz te responde y dice que no debería ser así. Y tú la acusas de hacer proselitismo político. ¿Hablaste con ella después de eso?
Hemos seguido comunicadas a través del tuit todo el día. Soy TT producto de esta,
Por eso,
de esta conversación con Carmen.
¿A ti te parece que no debería levantarse ese secreto?
Mira, es más complejo. Y si quieres te lo explico más brevemente posible. Dale, dices si estoy lateando.
No, dale.
Yo creo que es un tema de partida de la máxima importancia. Porque mi impresión es que lo que hay aquí es una utilización política electorera, ni siquiera de alta política, de un tema que es sumamente sensible y delicado, ¿ya? Quienes fuimos a dar testimonio de la prisión política y tortura a la Comisión Balech, lo hicimos básicamente en la confianza que nos merecía Monseñor Balech, que había sido el vicario de la solidaridad durante un tiempo importante, y además el respeto que nos merece María Luisa Sepúlveda, que es una asistente social que encabezaba la comisión. Cuando uno llegaba a la comisión, y esto es importante decirlo porque no se ha dicho, cuando uno llegaba a dar testimonio, lo primero que ocurría era que tú eras recibido en una sala muy privada con una persona que era un especialista, una persona formada en derechos humanos, no cualquier personaje, que además habían recibido una capacitación para estos efectos. Y mi experiencia personal, que lo que se me comunicó a mí, es que esto era protocolar, o sea que todas las personas que eran testimonio les iba a ocurrir lo mismo. Lo primero que te decían a ti es que te tranquilizaras, que contaras con todo el tiempo del mundo, porque evidentemente era muy difícil lo que una persona que iba a dar testimonio iba a hacer. ¿ya?
Claro.
Había mucha gente que iba a dar testimonio a la Comisión Balech que no había hablado desde que había salido de la cárcel de lo que le había sucedido.
Y desde el comienzo se dijo que era confidencial.
En mi caso, se me dijo en el primer minuto que esto era enteramente confidencial, que yo tuviera la confianza de que todo lo que allí se expusiera, se hablara, todo lo que allí pasara, iba a ser solamente de conocimiento de esta comisión para reunir esa información.
Está claro que no
está
de acuerdo.
Eso es una cosa. Lo segundo es que el decreto de formación de la Comisión Balech dice explícitamente en su artículo quinto que la gente dará testimonio de manera reservada.
Claro.
¿Ya? Luego, este mismo gobierno ha ido saltándonos muchos años en dos oportunidades a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defender el secreto. ¿Ya? En este mismo gobierno.
Sí.
Y entonces, entre gallos y medianoche, cuando todos esperábamos que lo que pasara el 11 de septiembre es que se cumpliera la promesa de Michelle Bachelet de cerrar Punta Peuco. No se cierra Punta Peuco y aparece entonces este levantamiento del secreto.
Esta idea de...
sorpresa, claro. Que hoy día es efectivo porque ya está discutiéndose en el Senado.
Exactamente, ahí se está discutiendo, pero parece que no va a ser mucho, no va a pasar de ciertos como límites éticos, según lo que decía la subsecretaria de Derechos Humanos, porque en el fondo ella aclaraba que el punto era dialéctico porque lo que quería era... digamos que en los casos en que la justicia requiriera levantar ese secreto, pero solo para la justicia.
Bueno, eso no es real, es real, porque todos los datos que tiene la justicia son públicos, ¿ya? No hay datos secretos.
Es verdad.
En primer lugar. Y en segundo lugar, yo quiero ser bien precisa en esto. En lo personal, yo no tengo ningún problema de entregar testimonio a la justicia a quien sea. De hecho, yo he hecho público a través de la televisión el testimonio respecto a lo que a mí me pasó. Pero mientras haya una sola víctima, una, ¿ya?, que no quiera que se revelen antecedentes que haya dado en situación de reserva, con el compromiso de reserva, a mí me parece que es inaceptable. Y me parece que lo más grave de todo, que es la discusión con Carmen Hertz y con otros personajes que han aparecido, a mi juicio, por razones electorales, tratando de llevar esto adelante, es... si esto no es una moneda de cambio para no cerrar Punta Peuco, ¿ya? Que es lo que yo creo que podría estar detrás de esto.
Puede ser.
Porque cuando tú tienes a un ministro del Interior que está diciendo que hay que creerle al comandante en jefe, que él no tiene ningún antecedente respecto a detenidos desaparecidos, ¿por qué le vamos a creer al comandante en jefe que ha mentido sucesivamente? Entonces a mí me parece que aquí hay una operación política, más bien, de la nueva mayoría, destinada a alzar la popularidad de Michelle Bachelet, promover a determinados candidatos que están vinculados con derechos humanos, que son del duopolio, como los que tú has mencionado, y hacer una trampa, porque en definitiva, como lo han señalado abogados de derechos humanos que tienen por lo menos el mismo valor que Carmen Hertz, ¿ya? Es tramposo esto, porque los datos que se pueden obtener que sirvan a la justicia en efectivo... no, eso no es real. Luciano Fuyú, por ejemplo, un abogado muy importante, ¿cierto? Ha dicho eso, ha dicho que no se va a obtener de estos testimonios, que si lo que se espera es, por ejemplo, encontrar nombres de torturadores o encontrar dónde están los detenidos desaparecidos, no se va a obtener
No se va a obtener con eso. Estamos conversando con Pamela Giles, con la abuela, candidata a diputada por el Distrito 12, militante del Partido Humanista, Frente Amplista, además, como ella ha declarado. Vamos a escuchar a Lord. Lord es una niña, Pamela, neozelandesa, que canta muy bonito. Esto se llama Green Light.
Que hace cositas así.
Sí. Vamos a conversar
Me encanta.
Vamos a conversar con Pamela. Después vamos a irnos de estos temas y nos vamos a meter en tus ejes de campaña. Quiero saber cuáles son tus propuestas concretas, qué cosas quieres hacer en el Congreso, qué cosas quieres lograr en el Congreso, si es que eres elegida por el Distrito 12, que es el manso distrito, créanme. Vamos con Lord y a la vuelta seguimos aquí en el Radar Rock and Pop con Pamela Giles en la 94.1.
Radar Rock and Pop.
Estamos en el Radar Rock and Pop con Pamela Giles, la abuela. ¿Te miraron raro en la tele cuando dijiste me voy para ser candidata?
Hoy no me habléis de la tele, que me da una pena, echo de menos a mis compañeros.
Sí, ¿eh?
Sí. Yo creía que odiaba a la Francisca García Huidobro, pero le echo de menos.
Sí, ¿eh?
Y a Julito, bueno, con Julito hemos hablado más.
Pero te miraron raro, te dijeron, no, no lo hagas. Y te aconsejaron así como, no, no te vayas. ¿Para qué te irás? ¿Para qué irás?
No, fíjate. No, fueron como, fueron padres cariñosos. Se transformaron en padres cariñosos de la abuela porque me dijeron, vuela alto. No, me dijeron que estaba bien hacer esta...
¿No quedó abierto el contrato? Por si acaso.
Me dijeron que si me iba mal volviera.
Ah, ya, bacán.
¿Ah? Pero me dijeron que ojalá que no me fuera mal, o sea, parece que no quieren que vuelva.
Oye, ya, Pamela, vamos a tus ejes programáticos, como le llaman, a lo que tú querías hacer principalmente en el Congreso. Tú querías, me decías, citando a Laura Rodríguez, diputada de allá del comienzo del regreso a la democracia del Partido Humanista, que quería trabajar de espalda al Congreso y de frente a la gente.
Sí.
¿Qué significa eso en términos reales, en términos concretos? ¿Vaya a ser una diputada fiscalizadora? ¿Vaya a presentar proyectos de ley específicos? Hoy día se promulgó la ley de aborto en tres causales. ¿Va a ir por ese lado? ¿Feminismo? ¿Qué cosa?
Mira, lo primero que yo quiero hacer es cumplir una fantasía más o menos recurrente con la que me encuentro en mi distrito, ¿ya? Y la
Andrade.
Gente... No, sí, vos. Sí. Andrade con Portaliga.
Sí. Ah, ya.
Ya. ¡Ay, qué atroz, qué asco ya! Bueno, sigamos. No, una fantasía recurrente que es que la gente se imagina a la abuela entrando al Congreso con plumas.
¿Ya? ¿Ya?
Con plumas fucsias y con... Y se imagina a la abuela entrando a fustigar a los parlamentarios corruptos, ¿ya? Que son prácticamente todos en esta fantasía de la gente, en esta visión de la gente.
¿Vaya a tu pizarra con las caritas de los diputados?
No voy a necesitar porque voy a tener las caritas ahí, entonces puedo agarrar las caritas y pegarlas en la pared, no sé. ¿Eh? Eso es lo primero, o sea, yo creo que lo primero es desde dentro denunciar, airear eso, limpiarlo, sacar toda esa pus que está metida allá adentro, ya tratar de ventilar un poquito esta cochinada. Y en lo concreto, una de las reivindicaciones que atesoro es pedir cárcel efectiva para los parlamentarios corruptos.
Ya.
Y eso lo voy a cumplir desde el primer día, ya, porque hay una cantidad de situaciones de corrupción que están probadas incluso. No me refiero a las que están siendo investigadas, sino que algunas que y que no terminan en cárcel efectiva para los parlamentarios. Otras cosas que a mí me interesan como mis reivindicaciones fundamentales de lo que me va a preocupar a mí como parlamentaria es, en primer lugar, una ley de adopción universal y acelerada de todos los niños que están hoy día susceptibles de adopción al SENAME.
Se demora mucho, ¿no?
Se demora muchísimo y...
Bueno, está... tú tenías una experiencia.
Por supuesto.
¿Cuánto te demoraste tú en que te dieran la respuesta positiva en este caso?
Aproximadamente 3 años.
Desde
el comienzo de la gestión hasta el final, porque también es difuso dónde comienza el tiempo, cuando tú vas a llenar una ficha, cuando te dicen que ya hay niños susceptibles de adopción que tú podrías recibir. Aproximadamente 3 años.
¿Y hay parejas y hay parejas que esperan esos mismos 3 años y les dicen que no?
Claro, por supuesto. Y el tiempo promedio de espera son 2 años, ¿ya? Ahora, lo que a mí me interesa en realidad es otro punto. Es que yo creo que hay una convicción transversal en el país. No creo que haya nadie que no esté de acuerdo con que a esos niños hay que sacarlos del SENAME. Y si empezamos a esperar que este Estado, que ha sido renuente a cumplir con su deber de protección de los niños, pueden pasar 1000 años y las vidas concretas de esos niños son hoy. Por lo tanto, lo que yo propongo como medida de emergencia, digamos, es una ley acelerada y universal que en el plazo de 1 año entregue a todos los niños susceptibles de adopción y de mayores susceptibilidades de adopción, de manera de que no queden niños en hogares en el SENAME. Eso significa cambios como, por ejemplo, que las personas que pueden optar a ser familia adoptiva tienen que ser más. No pueden ponerse trabas tan ridículas como que tú tienes que estar casado, por ejemplo.
Claro.
En un país donde además la gente ya no se casa, donde...
Se casa menos de lo que se cree, digamos.
O sea, hoy día, la realidad, 3 de cada 4 niños nacen fuera del matrimonio.
Es verdad.
Entonces eso es un indicador de que no puede ser ese un requisito para adoptar.
Oye, Pamela, y por ejemplo, tú en tu distrito que es bien grande, Puente Alto, La Florida, estoy pensando como en el transporte, en lo que se demora la gente en llegar allá. ¿Te vaya a meter en temas como de ese tipo, así como Transantiago, ¿cachai? No sé, el metro, el corredor de Vicuña Maquena, etcétera, que finalmente es como que una historia nunca acabar, ¿cachai? O sea, primero le solucionan la vida a la gente, o parte de la vida a mucha gente en Puente Alto cuando el metro llega hasta la plaza de Puente Alto, y después de eso aparece Transantiago y en vez de la hora que se estaban ahorrando en llegar, aumentó como a 3 horas más porque exacto, las micros, ¿cachai? O sea, lo que pasa en la Florida, en el 14, con toda esa cantidad de autos que se mueve por ahí, etcétera.
Lo que tú dices es exacto, uh-huh, y es probablemente el problema más importante que existe en la comuna. Hace 2 días hicimos una conferencia de prensa con la bancada amplia, uh-huh, que integran Doris González, Octavio González, Renato Garín, Alberto Mayol y yo, uh-huh, 4 candidatos a diputados y 1 candidato a senador, que es Octavio González, en que justamente hablamos de el plan de transporte, que es largo y complejo, para contártelo aquí, que tenemos para nuestras comunas. Yeah. Si yo tuviera que sintetizar, te diría 1 hora y media promedio para transportarse de ida y vuelta cualquier habitante de nuestro distrito. La Pintana, la única comuna junto con Lo Espejo, la única comuna del área metropolitana que no tiene planes de metro, yeah, no está contemplada para un, uh-huh, plan de metro. Por lo tanto, lo que yo digo, como me gusta ser concreta y precisa, es: en mi periodo habrá metro en La Pintana. ¿Por qué en La Pintana? Porque en La Florida y en Puente Alto ya tenemos metro. Claro. Hay que solucionar esos otros problemas que tú indicas, uh-huh, que es como el resto del desastre del, uh-huh, Transantiago le jode la, uh-huh, vida a los habitantes de nuestras comunas. Pero La Pintana no tiene metro. Uh-huh. Y durante mi periodo, desde que yo entré al Congreso hasta que se cumple el periodo de 4 años, va a haber metro en La Pintana. Ese es mi compromiso.
Compromiso de campaña de Pamela Giles, la abuela que está esta tarde con nosotros aquí en el Radar.
Pero tengo otros compromisos.
A ver, tírate un par
más. Por ejemplo, el sueldo mínimo.
Ya.
Yo estoy en condiciones de comprometerme, como es la abuela, uh-huh, que lo que dice lo cumple, cueste lo que cueste y al, sí, costo que sea. 400.000 pesos va a ser el sueldo mínimo para este país. Uh-huh. Y la pensión más baja que puede recibir un chileno va a ser equivalente a ese monto. Nadie va a tener una pensión inferior a 400.000 pesos. Uh-huh. Y eso hay toda una larga lata que no te la explico aquí, sí, salvo que tú me digas de cómo conseguirlo, ¿ya?
No, pero está claro que un compromiso, digamos, es un eje de tu campaña, digamos.
Con, o sea, donación, uh-huh, absoluta del CAE y de las otras 2 fórmulas de deuda universitaria, uh-huh, existen, con donación absoluta e inmediata. También eso se puede hacer fácilmente.
¿Dónde la gente puede ver todos estos compromisos?
O sea, si no se ha hecho eso es porque no hay voluntad política.
¿Dónde la gente puede ver estos compromisos, Pamela, en tus redes?
Lo puede ver en mis redes, uh-huh, lo puede ver en mi página, pamelagiles.cl, ya, en mi tweet, lo puede ver en mi Facebook, uh-huh, y lo puede ver en mí misma, que soy un corpóreo que ando por la vida, por los medios de comunicación, por el distrito.
¿Paseándote sola porque no te encontré con ningún candidato?
Sola de candidatos, pero, uh-huh, nada de sola de gente.
Sí, claro.
Bien, bien acompañadita.
Bacán. Pamela, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Te pasaste. Cuando muy quiera. Entretenido conversar contigo. Son las 7:00, vamos a hacer la pausa aquí en el Radar Rock and Pop, luego seguimos con más canciones, más información. Pamela, otra vez, gracias por venir.
No, gracias a ustedes de nuevo.